Martín Lucero, secretario general de SADOP Rosario. Martín, ¿cómo estás? Te saluda Iván Rachitti, Facundo Pared y Diego Frisco. ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día.
Buen día, gracias por atendernos. Bueno, consultarte cuál es la mirada que tienen por parte del gremio que representás respecto a la posible regreso a las clases presenciales.
No, nosotros no hemos cambiado la postura desde el año pasado. Si las autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud autorizan la actividad, nosotros no vamos a tener problemas. De hecho, sobre final de año hubo revinculaciones y nosotros, cumpliéndose los protocolos, no hubo problema, y la mayoría de las escuelas privadas de Rosario que se pudo, se hizo. No tenemos esa objeción. Nosotros creemos que es un debate falso este tema de la virtualidad sí, presencialidad no. Uh-huh. Todos queremos trabajar en la escuela. Yo creo, imagino que cualquier trabajador que le pregunte de cualquier actividad prefiere trabajar en su trabajo y no en su casa, porque su casa trabaja el triple. Entonces todos queremos ir a la escuela. Así que lo que se discute es el cómo y el cuándo. Me parece que se ha politizado un poco esa situación. O sea, creo que esta consigna de dar a las escuelas es una consigna vacía, si todos quieren que la escuela esté abierta. Lo que se discute es cuántos chicos van a ir, si van a ir a turnos, o sea, porque en el fondo lo que se termina generando, digamos, es un debate sobre el rol de las familias, ¿no? Y cuánto tienen que poner las familias en la reorganización, digamos, del sistema educativo, y cuánto tienen que poner entre la propia organización. Entonces, si vos mandás a los chicos una semana sí, una semana no, obviamente que eso para las familias tiene un impacto. Uh-huh. Me parece que se está discutiendo también eso, ¿no? O sea, que vuelvan todos, y eso no va a ser posible, por lo menos por lo que dicen los especialistas. Tampoco lo recomienda ninguna de los organismos internacionales que habitualmente cita la derecha argentina, ¿no? Como la OMS, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización del Trabajo. O sea, nadie recomienda que vuelvan todos juntos, así que me parece que es una discusión que se está más en los medios, y el hecho de que haya discusiones así, que Patricia Burri plantea el tema de los reemplazos de los docentes que no quieren ir, es claramente una demostración de que, bueno, se ha convertido en un tema político partidario, y a nadie escapa que es un año también electoral.
Claro, justamente eso iba a apuntar, Martín, con mi pregunta, porque uno desde afuera observa que en toda esta discusión, en todo este debate, hay más de política de que de educación, ¿no? No se debate tanto la educación en sí, sino la cuestión política. Sale el expresidente a pedir que vuelvan las clases presenciales, lo mismo ciertos sectores opositores a este gobierno, el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que el debate ya no pasa tanto por la cuestión de la educación, que en otro momento nunca pareció interesarles tanto, pero que sí por una cuestión política.
No, bueno, pero está claro que a veces hay una cosa de la que adolece la clase política argentina, es conocer de muchos temas. Salud y educación son dos de ellos. Uh-huh, claro. Yo escucho a algunos representantes políticos, insisto, de todos los partidos e incluso de distintos niveles, ¿no? Del poder ejecutivo, del poder legislativo, que hablan cosas de la escuela como si conocieran y la verdad no tengan más pálida idea. Entonces, me parece que en ese contexto es complicado llegar a definiciones cuando el diagnóstico es tan malo, digamos, ¿no? O sea, cuando vos diagnosticaste de una forma que es errónea, viste, si vos tenés un resfrío y yo te diagnostico, o sea, si vos tenés cáncer y yo te diagnostico un resfrío, lo más probable es que te enfermes cada vez peor. Claro. Entonces la realidad es esta, cuando vos el análisis que haces de la realidad del sistema educativo es tan dispar con la realidad de lo que pasa, vas a tener cada vez mayores complicaciones y te vas a alejar cada vez más. Digo, yo vuelvo a tomar el caso de Burrich porque fue quien habló ayer, digamos. Vamos a tomar reemplazantes y vamos a instruir familias para que vayan a dar clases. Si las familias te están diciendo que no quieren tener chicos en la casa porque no le pueden enseñar, le vas a poner a frente de un curso. O sea, son situaciones irracionales, ¿no? O sea, que se plantean en el contexto de cosas. Yo creo que acá tuvo un error de planteo del gobierno nacional, que se metió en esta discusión con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su momento, ya por octubre, noviembre del año pasado, y bueno, y ahora arrastró todo el mundo a esa discusión porteño-céntrica, y la verdad es que nadie sabe lo que va a pasar dentro de un mes. O sea que en principio todos queremos que las clases de escuela estén abiertas, todos queremos que las clases sean lo más presenciales posible. La realidad es que vamos a tener que adaptarnos a algunos esquemas de flexibilidad que no son los que teníamos de todo. Pero no pasa en Argentina, pasa todo el mundo. Esto de que en todos lados están abiertas la escuela es una gran mentira.
En Alemania están cerradas.
Claro, en el Reino Unido están cerradas. En Estados Unidos, la mitad de los estados están abiertos, la mitad tienen cerrado. En Noruega están cerradas. En Finlandia fueron una semana y volvieron. Digo, no, pero bueno, me parece que en eso también, si queremos ser desarrollados y queremos copiar, copiémoslo. No copiemos los imaginarios, leamos realmente lo que pasó. Y veamos, insisto, a mí me parece muy llamativo algunas cosas. O sea, he visto algunas discusiones de estos grupos de padres que se autoconvocan, les han mandado cartas, te ponen documentos. Entonces vos lees los documentos que mandan, entras al link que te ponen, y no dicen lo que dicen las notas. Entonces, viste, también hay que tomárselo con seriedad. Me parece que están fogoneados también por sectores de la corporación política, y que en eso terminasen metiendo a los papás en el pozo. Yo creo que en esto es una oportunidad desperdiciada, porque es muy importante que los papás se organicen y participen del sistema educativo. O sea, hay una cosa buena, digamos, se deberían... Los consejos escolares en Santa Fe no existen, deberían existir, y las familias deberían estar organizadas y participar permanentemente. Permanentemente.
Martín,
no tiene que pasar un año de no presencialidad para que la familia participe. Claro. Esas cosas habría que comentarlo.
Martín, Diego Frico te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andas?
Estaba escuchando, sí, la verdad que está politizado, porque y además ninguna persona sensata en Argentina puede pensar que Macri y Patricia Bullrich están preocupados por la educación. Hace falta ver las políticas que aplicaron durante toda su vida para darse cuenta que esto está politizado. Y yo coincido con vos que el que va a marcar si empiezan las clases o no desde el punto de vista sanitario es el COVID. Los casos que tengamos cuando sea el día del comienzo de clases. Pero nos estamos olvidando, y acá sí va la pregunta directamente a vos, de la situación salarial, que me parece que va a ser mucho más determinante quizás de si para empezar o no las clases, porque yo sé que los maestros han venido con un año muy duro, con aumentos por debajo de la inflación, el clima en la docencia, que vos lo conocés mejor que yo, no es bueno hacia la gestión de Perotti en el tema salarial, y me parece que la paritaria va a ser muy dura. Hay que decir que las clases van a empezar si se cierra también la paritaria desde el punto de vista salarial.
Sí, eso uno trata de soslayarlo, digamos, en función de que no quiere exacerbar los ánimos. Está claro que si no hay acuerdo salarial, las clases no empiezan.
Claro.
Nosotros tuvimos un año con los sueldos congelados, donde el gobierno nos dio terminando un aumento en diciembre cuando había que ir a vacaciones y no se podía rechazar, básicamente, porque si era la tarde de vacaciones nos pasé para... Quiero decir con esto, yo lo digo con todas las letras, el gobierno nos dio los sindicatos en el piso y nos pegó una patada.
Claro. Eso, en plena, una semana antes de la fiesta le dio un aumento que no les quedaba otra. Sí,
pero la relación, yo digo, o sea, no quiero particularizar sobre la figura de la ministra, digamos, que con quien tengo profunda diferencia, pero me merece el mayor de los respetos. Pero vos a un docente, a la docente le mencionás cantina, la gente no quiere escuchar hablar de ello. O sea, va a ser muy difícil que el gobierno recupere la relación, porque el docente vio que en una situación de debilidad el gobierno, en lugar de protegerlo, nos expuso.
Y hoy a 21 de enero, ¿cuán lejos o cerca están de poder encontrar ese punto medio de paritarias?
Mira, el 5 de febrero es la primera convocatoria. Sí. Ahí te diremos. Me da la impresión de que el gobierno va a tener que hacer una oferta salarial razonable y consistente en el tiempo y que incluya blanqueos, ¿no? Porque el gobierno el año pasado recurrió al mecanismo de las sumas en negro y no remunerativas. Cuando vos entras en ese esquema, es como el esquema del apostador, ¿viste? Empezó a tomar créditos para pagar las deudas que ya tenés. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando vos empezás a pagar en negro, después para blanquear tenés que poner el doble de plata. Si vos tenés un peso que vale de bolsillo y después tengo que ese peso blanqueado, tengo que poner dos pesos. Uno para que a vos no te baje el bolsillo, otro para aumentarte, y el que ya te di para el blanqueo, es decir, que tenga que vaya con aporte. Digo, es muy difícil el tema.
Sí, además hay un dato que también...
negro que te aumenta el bolsillo. Ahora, cuando vos las blanqueas, ese sueldo de bolsillo que vos tenés se te achica. O sea, el gobierno tiene que ir con otra suma para levantar, porque si no, o sea, te aumento pero te bajo, digamos.
Martín, hay un dato que también se ha conocido en estos días, que bueno, Santa Fe tiene un plazo fijo de casi 20.000 millones de pesos, o sea, el argumento de la falta de dinero en este caso no cabría. No te queremos sacar un título, pero más o menos, la paritaria va a empezar dentro de unos días, dicen, a ver, vamos a suponer que la ministra Cantero dice, a ver, Lucero, ¿y ustedes qué quieren? A ver, ¿qué propuesta lleva SADOP, que debe ser similar a la de ANSAFE, a nivel salarial? ¿Qué están pidiendo? ¿Un incremento? ¿El blanqueo de estas sumas en negro?
No, tiene que haber un incremento salarial que recupera el año pasado. Para nosotros la pérdida del año pasado es más o menos de 15 puntos.
Primero recuperar los 15.
Más o menos de 15 puntos, claro. Porque el año pasado te dicen, tuviste un aumento del 30. Sí, lo tuviste el 30 sumando el de aumento que te dieron el último día de diciembre, que lo estamos cobrando ahora.
Claro.
La pérdida del año pasado fue 15 puntos. Son esos 15 puntos más la proyección de la inflación de este año. Queremos salir parecido. Este año, por lo que dicen, va a ser 30, ahí tenemos un número.
¿Pero qué van a pedir, 45?
en todo el año, y sí.
Está bien.
No podemos poder perseguir haciendo plata, pues la verdad
totalmente,
que en el fondo pues llegamos a este punto porque el gobierno también fue muy renuente, digamos, al aumento. Yo insisto, tuvimos 7 meses con el sueldo congelado. No uno, 7. Yo digo, me parece que hay que tener... Pues después, si la economía anda mejor y cosas, se podrá ajustar. Tendremos que discutir 2 o 3 veces al año. Nuestra posibilidad. Uh-huh. O sea, discutamos por trimestre, por cuatrimestre, como propuso el gobierno nacional el año pasado. Pero mucha vuelta no veo. O sea, algún mecanismo de actualización tiene que llegar.
Martina,
no podemos quedarnos con un aumento fijo a principio de año y no saber más en un contexto de economía volátil, ¿no?
Martina, agradecerte el contacto con Radio Nacional. Seguramente te vamos a volver a convocar.
No, por favor, gracias a ustedes. A disposición. Allí